el uso de las redes sociales nos están imponiendo, nos hace disminuir todavía más nuestra capacidad lingüística. Imagínense ustedes, no llegar ni a 500 palabras en nuestro léxico, en lo que usamos en el día a día. Los publicistas dicen que el anuncio perfecto no debe tener palabras de cuatro sílabas, tienen que ser pare, alto, compre, cruce, vea, oiga. Esa es la palabra perfecta para los publicistas, de cuatro sílabas, sin oraciones y sin frases subordinadas. Y las reglas de Twitter todavía constriñen más la comunicación a 280 caracteres entre 30 y 50 palabras, descontando las palabras vacías que hay en los espacios y las preposiciones y la puntuación, cuando la hay. De esa manera, con esa escasez lingüística, es imposible dialogar, comprender o crear mundos, es imposible. Entonces, estamos circunscritos, estamos esclavizados a un universo lingüístico cada vez más pobre y estrecho, agobiados por la prisa, por todo lo que impone la tecnología mediática, incapaces de comprender algo que escapa a ese universo léxico. Una gran parte de los usuarios no encuentran otra forma de expresión que la distorsión, la mala palabra, el insulto, la violencia, la estupidez, y no me van a dejar mentir. Entonces, digamos, el universo estamos hablando de léxico, de lenguaje que se nota en el ambiente, que se usa, es un universo realmente de malas palabras, que no las voy a pronunciar aquí, pero que y rematan su frase con una pobreza léxica que al final define su violencia y define su poca cosmovisión. Atrapados en ese mundo de 40 palabras y de 280 caracteres, es casi imposible pensar que se pueda tener algún tipo de visión o entender las cosas. Realmente en ese universo lo que hay es oscuridad en la mente, como la de tantos criminales, como la de los prehomínidos, perdidos en un mundo poderoso de artefactos, que, semejante al primate, blande el hueso al inicio de la novela aquella de la Odisea del Espacio, que la utiliza para someter y asesinar. En la forma en cómo hemos convertido el lenguaje, esta inanidad, esta inacción del uso por parte de a donde nos han llevado las redes y la publicidad, esa falta de respeto por la lengua, ha contaminado también la vida política. Víctor Klemperer nos mostró en su libro La lengua del Tercer Reich lo que la bestialidad y la mentira política pueden hacer con el lenguaje y la vida humana, al separarla de sus raíces significantes y morales y utilizarla para fines utilitarios y contaminarla de eslogan efectivistas y definiciones acríticas. La lengua destruyó la cultura y la civilización que durante siglos hizo florecer Alemania, esa Alemania de Hölderlin, esa Alemania pues de tantos cientistas. Bueno, eso que sucedió allá en tiempo de en Alemania está sucediendo en muchos países del mundo y también en El Salvador. El lenguaje de los medios de comunicación y de la publicidad, lo que pasa por cultura en la televisión, nos vienen a reducir como si la civilización y la cultura fueran los reality shows, las series de narcos. Reducen la vida a gráficas, a curvas, a porcentajes, a cifras, a telenovelas, simplifican el debate político a la pobreza léxica de las redes. Y eso es una prueba evidente del desprecio por lo que constituye lo más propio de lo humano. Yo he estado observando que el lenguaje, el español que utilizan los funcionarios en sus conferencias, en sus mensajes, en lo que postean, en sus tweets, es pobre, es anacrónico, está lleno de contradicciones, de mentiras, de descalificaciones, de redundancias y de clichés, realmente. Y lo que preocupa más es esa cantidad de mentiras, como el que se emplea para vender el nuevo detergente, el nuevo jabón, la nueva ropa. Entonces, este uso de palabras es lo que George Steiner, al referirse al lenguaje del presidente Eisenhower, dijo: ni a comunicar las verdades urgentes de la vida nacional, ni a agilizar la inteligencia de sus oyentes, sino a malversar sus significados y banalizar la vida. Hace un tiempo para acá, yo he visto que muchos funcionarios, inclusive sus mensajes, son un puñado de malas palabras. Y con esto, lo que hacen con el lenguaje es profundizar la barbarie. El lenguaje y la vida de la comunidad han llegado y están en un estado peligroso de descomposición. Y recuerden, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas a los números 2374-2092 y 7706-3599. El call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
Tía Vigosa en el Independiente Radio, 2 de la tarde con 18 minutos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Llegó el momento de la participación ciudadana. Vamos a abrir los teléfonos y a explicar algunas formas de comunicación. Por supuesto, el de cabina, para salir directo, es el 2225-2286. Y también vamos a dar nuestro WhatsApp, al que nos pueden escribir, del Independiente Radio, 7540-1875. Ya tenemos la primera participación en estos momentos. Buenas tardes. Ah, se nos ha ido la línea. Bueno, nos escribe... Nos escriben en este momento a nuestro WhatsApp, 7540-1875. Dicen, mira, Walter, la pobreza del idioma también está ligada a la lectura. Y nuestra sociedad no la estimula, es cierto, no estimulan la lectura. Y buenas tardes. Adelante.
Te saluda Jorge Franco de la zona de Montserrat, en San Salvador. Mis felicitaciones en el editorial de hoy. La verdad es que es muy triste cómo los poderosos nos encajonan en un pequeño número de palabras y
bien, nos empujan. Sí, tenemos dificultad del sonido, se está escuchando, ¿cómo es bien? Sí, bueno, muchas gracias. También vamos a abrir el teléfono 2225-2286 para que platiquemos, y el WhatsApp 7540-1875 acá del Independiente. Bueno, la verdad es que es una cosa más amplia. Nosotros lo hemos abordado en el sentido de la barbarie y en el sentido de cómo estamos, no solo cuando destruimos el idioma y cuando destruimos el lenguaje, destruimos también la sociedad, la civilización, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué cree usted que a nivel de redes sociales y a nivel de nuestra vida misma hemos llegado a eso? Tenemos tan pocos cantidad de palabras, siendo tan florido el español, siendo tan florido, sobrepasando a nivel ya de 88 mil palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están nuestras líneas, 2225-2286, para todos ustedes. Ahí está. Escuchémoslas entonces. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Te saluda Jorge Franco de la zona de Montserrat, en San Salvador.
Sí, adelante.
Mis felicitaciones en editorial de hoy. La verdad que es muy triste cómo los poderosos nos encajonan en un pequeño número de palabras y nos empujan a vulgarizar y no tener un análisis más sustentado y solo recurrir con palabras vulgares y coartar ese pensamiento crítico. Realmente muy bueno el programa. Te exhorto a seguir adelante, enriqueciendo el lenguaje, así como enseñándonos a tener un pensamiento analítico y crítico. Éxito.
Muchas gracias. Esa es la idea, eso es lo importante, que empecemos a tener pensamiento, pero luego pensamiento crítico y también pensamiento analítico, para que podamos nosotros empezar a diferenciarnos un poco y a crecer como sociedad. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, dígame.
Sí, perdón, felicidades porque nunca había oído este programa. No sé si es primera vez que está al aire, pero creo que es muy importante porque muchas personas se limitan ahora, y como se dijo, ¿verdad?, en ese Twitter, hay que estar, a veces uno escribe un montón y después hay que estar rebajando porque no se puede poner la idea completa. Entonces a mí me parece que, bueno, para los que no leen, ni saben escribir, ni el vocabulario es extenso, es bien fácil poner tres cosas y poner punto, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que es importante, sobre todo la lectura, las personas que no saben leer ni interpretar, es difícil que aprendan a expresarse. Entonces no sé por qué se ha perdido tanto eso de la lectura, y uno tiene que, creo que, empujar a los chiquitos a que desde pequeñitos comiencen, porque si no, nunca van a desarrollar su espíritu crítico. Ahorita todo se ha limitado a, bueno, la internet le limita un montón de cosas, pero si están viendo una pantalla, y es lástima que a veces a un chiquito le den una pantalla y ahí va a ir aprendiendo a mover el dedo nomás, pero a razonar no mucho, ¿verdad? Así que felicidades por su programa. Y
como no, muchas gracias. Señor, solo una pregunta, ¿su nombre y dónde nos llama?
Ah, perdón, soy Marina Contreras, de aquí de San Salvador.
Le comento que el programa tiene una semana, abrimos hace exactamente el lunes pasado.
Ay.
Y va a estar de 2 a 3 de la tarde, es un programa del Independiente Radio, el periódico semanal El Independiente tiene ahora su versión en radio, y estamos de 2 a 3 aquí en la Radio Maya, y ajá, puede escucharnos, ¿verdad?, siempre, y llamar y participar. Al
yo
final del programa
buscando en internet, porque
sí.
La vez pasada llamé ahí al Independiente,
sí,
porque no sabía cómo
bueno
contactarlo, ¿verdad?
Bueno,
pero
ahí está.
La radio de la ponía y solo músicos salían.
Bueno,
no sabía
aquí nos
pasaba.
tiene ahora la orden, ¿verdad? Y aquí está nuestro WhatsApp del Independiente, 7540-1875.
Bueno,
y pendiente porque en la tarde...
Se recuerda una vez platicamos en la cima, soy la hermana de Jorge Contreras. Y...
Ah, como no, de don Jorgito, un eminente periodista.
El periodista ya pasó, pero
sí.
Ahora hay comunicadores, presentadores,
sí.
A todos les dicen periodista. Pero
bueno, pero Jorgito era un periodista eminente de este país.
Exacto.
Fue jefe de redacción del Colatino.
De la vieja escuela, y quizás
sí,
por eso es que...
Sí.
Tenemos el don de podernos expresar todavía, ¿verdad?
Bueno, nos vamos a seguir escuchando entonces, ¿verdad?
Exacto.
Sí. ¿Cuál es su especialidad?
Yo soy traductora.
¿Traductora? ¿Qué
vi? Sí.
¿Traductora de qué? ¿Del inglés, del ruso, del francés?
Bueno, del francés, del inglés al español y viceversa.
Ay, qué bien. Felicidades entonces.
Gracias.
Excelente, gracias por su llamada.
Gracias.
2:23 en todo el territorio nacional. Bueno, qué interesante, ¿no? Traductora. Bueno, hermana de don Jorgito Contreras, un periodista, gran amigo del Independiente. Vamos a pasar a las noticias porque tenemos mucha, una gran primicia ahora para ustedes. Interesante, no se la pierda. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vihosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vihosa.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas a los números 2374-2092 y 7706-3599. El call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Buenas tardes, tenemos una primicia informativa para todo el territorio nacional. Tenemos en nuestras manos una carta reveladora en donde el grupo corporativo Bukele, representado por el ingeniero Roberto Bukele, él es tío del presidente, y le está enviando una carta a Roberto Murray Mesa, representante legal del grupo Agrisal, donde le pide que se sienten lo más pronto posible porque tienen que resolver un problema mercantil serio respecto a lo que sería la franquicia del Holiday Inn, que es interesante porque esta franquicia, como todos sabemos, la ha manejado el grupo Agrisal. Entonces hay detrás de todo esto una trama comercial que tenemos que conocerla, y en noticias de última hora aquí el Independiente Radio les ofrece la carta. Les ofrece palabras del abogado que escribe la carta y palabras también de conocedores del tema para que estén atentos. Esto no lo va a leer ni escuchar en ninguna otra parte más que en el Independiente Radio. Ustedes en noticias también.
Buenas tardes,
Ministro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arnoldo Fernández Lemus. Ciertamente se escribió esa carta con la intención de buscar una salida, ¿verdad?, a la situación legal precisamente que se ha dado desde que el ingeniero Roberto Bukele adquirió las franquicias, para operar los hoteles Holiday aquí en El Salvador. Y la idea nuestra es precisamente hacer uso precisamente de los mecanismos de solución, ¿verdad?, mediante el acuerdo, mediante negociación, pues que sabemos que realmente quien se quedó operando las franquicias precisamente ha sido el grupo Agrisal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, con eso nosotros pretendemos, pues, de alguna manera reivindicar los derechos del ingeniero Bukele, porque él pagó las dos franquicias, cerca de $50,000, para poder operarlas, pero de momento le dijeron, mire, ya no las va a operar, pero ahí luego resultó pues que las franquicias fueron operadas posteriormente por otras personas, y nos hemos enterado precisamente que ha sido por el grupo Agrisal, ¿verdad?, que la el otro como más conocido es precisamente el señor Roberto Mesa.
Licenciado, perdón, entonces ustedes lo que le están pidiendo es una reunión de parte de don Roberto Bukele a Murray Mesa para resolver esto antes de ir a los tribunales.
Naturalmente, nosotros estamos buscando una salida, digamos, más negociada, ¿verdad? Lo que queremos es una reunión para expresarle la situación, pues, esta en la que el ingeniero Bukele salió prácticamente afectado y burlado, pues, porque pagó una franquicia y luego resulta que ha sido otras personas las que han terminado operando. Y realmente el rostro visible acá de la operatividad de esa franquicia es el señor Murray Mesa. Por esa razón es que hemos buscado. Nosotros siempre tenemos esa metodología, ¿verdad? Creemos en la sensatez de las personas y que se puede llegar a soluciones, ¿verdad? Evitando, pues, el desgaste judicial. Y es la razón pues, por la que le hemos buscado, le hemos podido reunión, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta.
Bueno, estamos hablando entonces de que no exista respuesta y que no, ustedes estarían en un juicio, sería mercantil, civil, penal. ¿Cuál sería el procedimiento que sigue a continuación?
Nosotros estamos todavía, digamos, esperando la respuesta y luego valoraríamos. Generalmente son situaciones de carácter mercantil, ¿verdad?, las que están precisamente consideradas dentro de lo que es la operatividad de franquicias en los hoteles. Y luego después en el análisis también se hace una valoración sobre qué otro tipo de acciones se pueden llevar a cabo. pero en sí la acción, por lo menos, que hemos vislumbrado, es de naturaleza mercantil.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahí tenemos a José Arnulfo Hernández Lemus, el abogado y notario que ha rubricado esta carta. Vamos a leer un pequeño fragmento, ¿eh? Porque es importante para lograr entender esto, qué es lo que está pasando aquí en esta disputa mercantil entre dos grandes firmas. La firma del grupo corporativo Bukele, de don Roberto Bukele, tío del presidente, y de don Roberto Murray Mesa, representante del grupo Agrisal, por la franquicia del Holiday Inn. O sea, hay disputa entre élites, digamos. Pero bueno, dice la carta: señor Roberto Murray Mesa, soy José Arnulfo Hernández Lemus, abogado del grupo corporativo Bukele, representado por el ingeniero Roberto Bukele. Como ha de ser de su conocimiento, el 17 de febrero de 1995, el ingeniero Roberto Bukele contrató con Holiday Inn dos franquicias, una para desarrollar el Crown Plaza Hotel San Salvador, según locación 5335, a un costo de $35,000 de los Estados Unidos, y otra franquicia para un Holiday Inn Express, según locación 5494, por el valor de $15,000, que suman ambos $50,000. Mientras el ingeniero Roberto Bukele estaba cumpliendo requerimientos del Holiday Inn, consistentes en la adecuación de los planos para la construcción de los edificios donde funcionarían los hoteles y un World Trade Center, las franquicias fueron reasignadas y readquiridas por su grupo empresarial. Según se evidencia, con documentación que me ha sido entregada, la arbitraria terminación unilateral de las franquicias de parte de Holiday Inn ha causado daño económico al ingeniero Roberto Bukele. Y continúa diciendo la carta, me salto un par de párrafos acá, dice: la documentación que me ha sido proporcionada y que obra en pro del grupo empresarial Bukele revela una secuencia cronológica de los actos antes relacionados, en la que aparecen identidad de actores con vínculos familiares ejecutando actos con unidad de destino en el tiempo y están concatenados al conglomerado empresarial Agrisal. Un par de párrafos más, dice: favor responder a esta carta en tal parte, y le pide una reunión urgente, donde dice, para evaluar posibles acciones relativas al contexto en que se violentaron los derechos del ingeniero Roberto Bukele. Bueno, firma José Arnulfo Hernández Lemus, que acabamos de escuchar hace unos minutos, pero esto hay que entenderlo en su complejidad, porque el ingeniero Roberto Bukele, él era el propietario de los McDonald's, ¿se acuerdan? Que le quitaron los McDonald's y él quedó servipronto, y él, bueno, cree y casi acusa a Murray Mesa de que ha estado detrás de todo esto, porque el abogado que tenía McDonald's, Roberto Romero Pineda, según esta carta, es el mismo abogado que tiene Murray Mesa y que, según le han informado a él, le han dado gratuitamente un local en el World Trade Center. Bueno, imagínense, aquí hay un pleito entre empresarios, revelado aquí en el Independiente Radio. Pero que nos explique un asesor que trabaja en Servipronto por muchos años, que tiene conocimiento de esto, de cuál es la trama, cuál es el contexto, qué es lo que está detrás de todo esto. Estamos con Alejandro Gómez. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Walter. Un gusto estar en tu programa. En relación al caso este que ahora nos ocupa, el contexto básicamente es el momento en el cual McDonald's decidió unilateralmente terminar el contrato de franquicia con Servipronto del Salvador, S.A. En aquel momento McDonald's ofreció públicamente la franquicia en los periódicos, y luego de eso pues nos enteramos de que el grupo Grisal pues estaba detrás de la compra de la franquicia. Dado que nosotros en ese momento teníamos un litigio pendiente y era el único franquiciatario de McDonald's en el país, consideramos que no era prudente que se vendiese la franquicia a otro operador mientras no se resolviera la situación de Servipronto. Claro que esto no era vinculante desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de la ética de negocios. En aquel momento se le envió por parte de Servipronto una carta a Roberto Murray Mesa, en la cual pues se le preguntaba que confirmase si él realmente estaba detrás de la compra de la nueva franquicia. En aquel momento él respondió negando toda vinculación e interés en comprar la franquicia. Pero, simultáneamente, como no hay nada oculto, nos enteramos de que Rodrigo Quiñones estaba ya en Costa Rica recibiendo entrenamiento como nuevo operador de McDonald's en El Salvador. De ahí que cuando esta situación se definió, la nueva marca con la que McDonald's apareció aquí, ¿no? Bueno, no marca, más bien empresa, fue Servamatic SADCB, que fueron los nuevos operadores con quienes abrieron varios restaurantes durante varios años. Estuvo al frente Rodrigo Quiñones, quien entiendo es sobrino de Roberto Murray Mesa. A esto se suma que en aquel momento, en medio de lo más álgido de la disputa de Servipronto contra McDonald's, Roberto Murray Mesa era miembro del COENA. Él estaba directamente en el directorio del COENA y por lo tanto pues también el poder político que ejercía Arena sobre todo el sistema es otro de los valladares contra los cuales Servipronto también se tuvo que enfrentar. Ese es el antecedente del caso de Servipronto McDonald's y la vinculación con Agrisal. Gracias, Walter.
Bueno, excelente explicación la que he hecho a Alejandro Gómez sobre el caso, y ahí está planteado entonces. Hemos revelado la carta, hemos tenido en voz al abogado y en voz a Alejandro Gómez. Pasamos a otras noticias también esta tarde. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, y es que uno se sorprende todos los días con nuevas noticias sobre indicios de corrupción o contratos extraños. Este día la portada del diario de hoy dice: ANDA dio contrato a empresa ligada al ministro de Seguridad. Rogelio Rivas fue director ejecutivo de la firma que supervisa las obras en Las Pavas. La supervisión de la obra de rehabilitación de las plantas potabilizadoras de agua Las Pavas está a cargo de la empresa Rivas Franco Consultores, de la cual Rogelio Rivas fue director ejecutivo. La hermana de Rogelio Rivas es directora de la Junta de Gobierno de ANDA, puesto en que el ministro estuvo hasta el 2014, socio de la firma Rivas Franco, es asesor del ministro. Bueno, aquí cada día se conocen más noticias de supuesta corrupción, de indicios de corrupción, y hay más y más y más y más cosas. Bueno, hay que hacer algo, tienen que actuar rápido, corte de cuentas, probidad. Bueno, yo no sé si la CICIG funcionó o no funcionó. Y fíjense esta portada de la prensa gráfica de este día: denuncian alimentos arruinados en bodegas, desechan paquetes solidarios no entregados. O sea, eso es una injusticia, yo diría, eso es un pecado. Es un pecado que se esté arruinando la comida cuando la gente no tiene. Aparte de la necesidad y la urgencia en esta cuarentena voluntaria en la que estamos todos, ¿no? Entonces, según la publicación, son miles de paquetes que se encuentran almacenados en diferentes bodegas e instituciones gubernamentales y centros escolares, bolsas de leche, aceites y atún que se están desechando y que han sido desechados según los reportes. Un empleado de correo dice: solo se abren y no se soporta el olor porque hay productos que tienen fecha de caducidad. Las bolsas de leche y de aceite se salieron y han provocado que se derramen todos los demás productos como macarrones, café y harina. Así no se puede repartir. Bueno, malas noticias. Qué pena, ¿no? Pero bueno, se acerca el tiempo. Vamos a los libros, vamos a literatura. La hora cortesía dijosa en todo el país. 2:40.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Instrumento que ustedes están escuchando se llama duduk, ya les dije, duduk es un instrumento armenio de hace 3.000 años. De viento, sí, es una flauta que tiene doble boquilla, pero cuando se toca, como que es el alma, escuchen, como que está tocándote el alma, escuchen eso. Entonces ahí la canción se empiezan a dialogar, ¿no? El violín con el duduk, y ya, al final ya uno termina que, ¿verdad? Inspirado escuchando eso, como que si te tocaran el alma, qué cosa más bella. Y a propósito de eso, regalemos el libro de Cenizas de Izalco, de Claribel Alegría. La primera llamada que caiga al 22 25 2286. Vamos a regalarlo, Cenizas de Izalco. Un precioso libro, ¿verdad? Que ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento. Rompe con la tradición realista de la literatura en esa época en que se escribió, introduciendo eficazmente técnicas de vanguardia como el uso del monólogo interior y trasloque temporal. Los personajes de la novela se encuentran prisioneros en las redes de la pequeña ciudad de Santana. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto?
Luis Alonso Enríquez.
Luis Alonso Enríquez. ¿Dónde nos escucha Luis Alonso?
Aquí en Altavista.
¿Altavista?
Ilopango.
Ilopango. ¿Cómo está la cosa por ahí, Luis Alonso?
Pues, con un gran calor grave, sí. Pero por lo menos nos dieron un poquito de agüita los días de anda noche, ¿no?
Fíjese que ayer estaba platicando con un amigo que es medio conocedor de estos asuntos de temperaturas y estas cosas.
¿Cómo no?
Y del sol y esto, y decía que ayer y ahora ha hecho un sol en El Salvador como si fuera Irak.
Ah, vale.
Me contaba él.
Sí, porque fíjate que es bien raro. Bueno, yo con la edad que tengo, pues ya paso de los 60. Se sentía estos calores en verano, pero sí. Hoy estamos en pleno invierno y la cosa como que no tiende a cambiar, ¿verdad?
Grandes sofoques que siente, don Luis.
Sí, porque es así, está, pero a pesar que es alta, vista, sí. Pero solo la vista es la que está alta. Estamos en el mismo nivel que los demás, y por sí. Menos o con más árboles, el mismo calor.
Sí, claro. Bueno, usted es sexogenario, ¿verdad?
Don Luis. Casi llegamos a los 7 ya.
Ah, muy bueno. Mire, le tengo aquí este libro de Cenizas de Izalco, pero cuénteme, don Luis.
Sí.
¿Cómo es su vida? ¿Qué se dedica? ¿Cómo está?
Pues mire, yo, gracias a Dios, soy pensionado.
Uh-huh.
Y entonces, sí, con relación a la pandemia, sí nos ha afectado bastante.
Sí.
Porque, fíjese que hoy, que bueno, todo lo que no pudimos hacer de jóvenes, lo hacemos hoy viejos.
Uh-huh.
Andar paseando, nos invitan de ahí, bueno, yo estoy jubilado por INPES.
Sí.
Nos llevaban a las excursiones, hacíamos excursiones de parte de otras organizaciones del seguro.
Bonito programa ahí, ¿verdad?
Mir para arriba, sí. Y para abajo, sí. Para no estar solo metido en su casa, porque es tedioso.
Sí, claro.
Después de estar metido en el trabajo y venir a encerrar la casa con estos grandes calores, no, hombre. No se puede adaptar uno tan fácilmente como las cosas.
¿Y pero, qué hacía, qué hizo usted en su vida entonces, antes de jubilarse? ¿En qué trabajaba?
Ah, yo era, bueno, mi oficio es contador.
Uh-huh.
Yo todo el tiempo trabajé con los números.
Sí.
Y últimamente, antes de salir, trabajé con el Ministerio de Transporte.
Correcto.
Y entonces andábamos supervisando ahí las empresas caminadoras, que por más que les hagan celo ahí con la policía y con los uh-huh. inspectores, uh-huh. siempre duermen al cliente ahí con algo. Sí. Y es lo que nosotros andábamos viendo, que no le regalaron la licencia.
Sí.
Y debido a eso, pues creo que hay mucho accidente, porque ahí, al mejor postor, vea, las transmisoras, pues tienen sus arreglos ahí con la gente, con interés, por supuesto.
Don Luis Alonso, ¿y usted logra salir con la pensión? ¿Logra salir con los gastos?
Pues mire, yo para qué le voy a mentir, yo ni raspado ni nada, porque para serle sincero, fíjese que yo tengo ayuda de unos parientes que viven en los Estados Unidos.
Ya.
Si sí. No fuera esa manita la que yo tengo, gracias a Dios que la casa donde vivo ya es mía.
Sí.
Pero tuve por lo menos ese cuidado. Yo vi muchos compañeros y es lamentable cuando nos jubilamos, nos dieron una indemnizacióncita por ahí, va.
O sea que le llega su remesita ahí mensual, sí, con eso.
Y ellos compraron un carro y no compraron casa, y eso sí es lamentable.
Uh-huh.
Porque yo he visto muchos de ellos alquilando, y ya viejos como yo, ¿va?
Uh-huh.
Entonces es lamentable que no sean uh-huh. Preocupados por tener a su familia en casa propia, pues.
Bueno, qué bendición que tiene por lo menos ese ingreso, ¿verdad?
Sí, si no fuera por la ayuda de unos parientes que tengo allá,
sí.
No, hombre, yo estaría más jodido, porque hoy la vida está bien cara. Y las pensioncitas de antes, bueno, yo tengo 20 años de jubilado.
Sí.
No, hombre, las pensioncitas van sirviendo solo para prácticamente los recibos de luz y agua.
Sí, claro, tremendo,
sí,
¿verdad?
Sí, porque por la comida no le alcanza, peor que ella tiene nietos uno.
Bueno, va a tener para leer este libro de Cenizas de Izalco, de Claribel Alegría y Darwin Falclo.
¿Cómo es el nombre, me dijo, de Izalco?
Cenizas de Izalco.
Cenizas de Izalco.
Sí, es una novela preciosa. Aquí está su nombre en un sobre Manila, que yo se lo estoy dejando cuando pueda venir, ¿verdad?
Va,
aquí va a estar guardado.
¿Con cuál gusto, disculpe?
Con Walter Raudales tiene el gusto.
Ah, nombre.
Ah.
Conocido.
Sí.
Usted no me conoce, pero yo sí.
Ah, ¿de verdad, don Luis Alonso?
Sí,
bueno.
Y frijoles, porque hasta Charlo nos ha dado ahí. Yo pertenezco ahorita, gracias a Dios, a una...
Uh-huh.
A una sensación que tenemos de jubilados y pensionados,
uh-huh,
que estamos anclados en la Procuraduría de Derechos Humanos.
Ah, bueno.
Hay una mesa de adulto mayor.
Qué bien.
Donde hemos tenido la oportunidad de ir a una charla que usted nos ha dado.
Uh-huh.
Y no, sí.
Bueno, un abrazo para usted, don Luis.
Gracias, muy amable.
Ánimo, y a ver cuándo nos encontramos, porque hay que levantar el ánimo, el entusiasmo, hay que organizarnos, hay que defender nuestros derechos, hay que mantener la vida.
Correcto.
Hay que revivir y no hay que apagarse. Lo importante
no,
aquí es tener cualquier día de 8, de 9, ¿verdad? De 9 a 4, ¿no?
A la Maya Visión, ¿verdad?
A la Maya Visión. Aquí está Suso. Un abrazo, don Luis.
Muy amable, don Walter.
No, te cuídese mucho. 2:47 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a regalar un segundo libro. Pero este es también es una joya, ¿verdad? Bueno, yo que me la he dado de escritor, por ahí que he querido escribir, para mí ha sido como una verdadera guía, ¿no? Es un libro de Umberto Eco, este gran lingüista, semiólogo, que estudió semiótica, italiano. El libro se titula Confesiones de un joven novelista. Es un gran, gran libro. Él va narrando ahí parte de cómo escribió sus libros, sus novelas. Dice que usa, al menos uso dos técnicas, dice. La ironía intertextual, la segunda es la metanarrativa, reflexiones que el texto hace sobre su propia naturaleza cuando el autor habla directamente al lector. Alguien que quiera ser escritor, que nos llame, ahí está el 2225-2286, y no se deje esperar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Gusta saludarle?
Gracias, igual.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Carmen.
Carmen.
Carmen Zúñiga.
Carmen Zúñiga.
Sí.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo le va?
Pues muy bien y muy contenta, fíjese, de escucharlo. Yo lo vengo escuchando a usted desde cuando estaba en la radio en La Venceremos.
Desde hace tiempo, ¿verdad?
Ah, sí.
Desde hace tiempo, Carmen, sí.
Y disfrutaba mucho cuando narraba la tercera de Lisoto.
Ahí estábamos, sí, en la radio Venceremos, aquellos tiempos después de los acuerdos de paz. Estábamos hipotes todavía entonces,
sí.
Sí.
Sí. Y yo ya la Venceremos desde cuando estaba en la clandestinidad.
Sí, cómo no.
También he venido siguiéndolo a usted, sí. Y soy fan suya.
¿Y dónde nos escucha, Carmen?
Pues aquí en la 5 de noviembre.
5 de noviembre, correcto. Ahí cerca del Inframen, entonces, por ahí.
Exactamente. Mi segunda casa.
Su segunda casa. Bueno, si usted nos escuchaba desde entonces, cuéntenos a qué se dedica usted, doña Carmen.
Pues dice que yo soy maestra.
Maestra.
Estoy jubilada.
Jubilada, sí.
Ya tengo, ya voy para 5 años.
Sí.
¿Verdad? Y me gusta mucho la lectura.
Qué bien. Pues va a disfrutar este de Humberto Eco, realmente.
Sí, me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Porque usted dice que es italiano.
Sí.
Yo ahorita tengo a una hija y ella se ganó una beca.
Ajá.
Y está estudiando en la Universidad La Sapienza, allá en Italia.
Pero ese es en Milán, ¿verdad? No.
No, ella está en Roma.
En Roma.
Sí. En Roma.
Sí.
Y ella se ganó esa beca el año pasado. Está sacando una maestría en ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio cultural.
Qué cosa más bonita esa.
Sí.
Ciencia y tecnología para conservación del patrimonio.
Del patrimonio cultural.
Cultural, imagínese usted. Qué
sí,
cosa.
Fíjese que ella estudió arquitectura.
Sí.
Y se graduó el año pasado, en febrero.
Sí.
Y se metió a estudiar italiano ahí en el centro histórico.
Sí.
Y el profesor les dijo que estaban ofertando unas becas, la cooperación italiana.
Sí.
Y vino ella y dijo, voy a probar, le dije yo. Y mire, para gloria y honra de Dios.
¿Y eso fue antes de que empezara la pandemia o después?
El año pasado.
Ah, ya, o sea
el
que...
El año pasado, ella iba a tener un año.
Allá está, entonces.
Allá está, ella viene hasta el otro año.
¿Estuvo preocupado usted cuando la gran bulla de Italia?
Pues fíjese que... sí me afligía un poco,
sí.
Pero como ella me decía que eso era más que todo allá por el lado de Milán.
En otro lado, sí, correcto.
Estaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, ella allá pues está bien, está muy muy controlado todo, me cuenta
sí.
Ella.
Sí, 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 sí.
¿Verdad? Y ella, fíjese que vive en un instituto.
Uh-huh.
Que se llama Instituto Reparador de la Sierra del Sagrado Corazón de Jesús.
Qué bonito.
Y es como un hospedaje que manejan unas monjitas.
Sí, es que bueno, la mayoría de hostales y hospedajes en Roma son de esa manera, ¿verdad?
Sí, ella me dice que allá por cada cuadra hay una iglesia.
Claro.
Y me dice, son una preciosidad.
Sí,
está disfrutando.
Acuérdese, y peor, si estudió arquitectura, debe estar fascinada con todo eso. Pues usted ya va a tener muchos temas que hablar con su hija cuando le diga, mira, me gané un libro en el Independiente Radio de Humberto Eco. Para que
mañana le cuento, porque todos los días hablamos, ¿verdad? Oye, ya son las... Ya van a ser...
Son 8 horas, ¿va?
Sí, 8 horas, nos llevan 10 de alto. Van a ser
el 10 de la noche, las 11, ya van a ser las 11 allá.
Sí.
Sí, casi, ¿verdad?
Bueno,
doña Carmen, y dígale que encontró a un periodista que desde allá, desde el 93 lo venía escuchando, dígale, en La Venceremos, y lo encontró, dígale.
Ah, no, si es que ella lo oía también a usted, porque ella me oía a mí que yo escuchaba la radio La Maya.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Y con ella, fíjese que leíamos, a ella le gusta mucho las cosas de la historia.
Correcto.
Yo le contaba a ella la guerra, porque yo prácticamente la guerra la viví en Chalatenango.
Ah, en Chalate vive la guerra, sí.
Sí, es que yo allá me nombraron.
Ajá.
Cuando me inicié como maestra.
Ya.
Entonces, cuando aquí fue la ofensiva del 89, ya estaba yo trasladada acá, a mí no me asustó, porque ya venía yo, como dicen, de donde asustan.
Sí, claro.
Y allá la vivió la guerra. Allá tuve la oportunidad de conocer a muchos combatientes.
¿Y cómo se llama su hija, doña Carmen?
Se llama Carmen Elena.
Bueno, me saluda Carmen, ¿verdad?
¿Sí?
Un abrazo, que usted también esté bien cuando pueda, doña Carmen. Venga a traer aquí su libro de Humberto Eco, Confesiones de un novelista, editorial Lumen.
¿Sí?
Lo va a disfrutar, me va a encantar y esperemos
¿puedo
encontrar?
Mandar a mi otra hija a traer?
Sí, no hay problema, con su nombre nada más,
sí,
Carmen
Zúñiga.
Yo
me he ganado muchos libros ahí en La Maya.
Excelente. Un abrazo, señor, cuídese mucho.
Bueno, gracias, cuídese usted.
Un abrazo, encantado. Bueno, qué bonita la radio, ¿no? Quiero agradecer también al escritor Miguel Ángel Chinchilla que nos envió su libro Memorias de mis clásicos con una dedicatoria. para Walter, con aprecio en este día del periodista, estas memorias al aire. Miguel Chinchilla es un escritor que se dedicó también a hacer radio, pero radionovelas, a novelar, y entre las cosas destacadas tiene todo un trabajo sobre Monseñor Romero, ¿verdad? Que a nivel radiofónico, un abrazo, don Miguel, lo vamos a leer, por supuesto, y vamos a comentarlo posteriormente. A todos los que nos escriben también a nuestros WhatsApp y a nuestros teléfonos, un abrazo, no los podemos leer todos, pero definitivamente que la pasen bien. Nosotros regresamos hasta el próximo lunes, porque nos vamos de vacaciones. Hasta el próximo lunes, y usted también cuídese, tome sus precauciones, que la pase bien, y hoy puede ser definitivamente un gran, gran, gran día. Hasta luego.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, y lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventila los